Shavua Tov, buenas noches, buena semana, buenas noches para todos. Estamos estudiando el Sefer HaChinuj, el libro de la educación, que explica cada uno de los 613 preceptos de la Torah en forma ordenada, para allá tras para allá, sección de la Torah tras sección. Y dentro de esta explicación tenemos la definición puntual del precepto, tenemos un porqué lógico detrás de ese precepto que nos enseña el Sefer HaChinuj y a quién se aplica, etcétera. También trae algunas leyes, pero en las últimas clases decidimos saltear esas leyes porque no nos iban a aumentar, digamos, en el conocimiento para nosotros ahora, porque esto es una clase para no judíos. Así que las leyes, como son para judíos, en esta clase no aplican, digamos, no tienen tanta importancia. Y estamos complementando este texto del Sefer HaChinuj con el libro Mitzvot Hashem sobre si estos preceptos se aplican o no a Bnei Noach, a no judíos. Así que vamos, estamos en el precepto número 224, no hurtar. En la Torah se denominan estos dos preceptos, no robar y no hurtar, con dos palabras diferentes, así como en español también. No robar es loisigzoil, gzeila en hebreo significa robo. Gneiva significa hurto. La diferencia es que robo en general es con violencia y hurto es en general en forma oculta, no sé, la persona no se entera, etc. Entonces, estamos en el precepto número 224, cuya definición es no hurtar ningún tipo de dinero, como está escrito, no roben, o sea, no hurten. Y dijeron nuestros sabios que esto es una advertencia para aquel que roba dinero. Y fue explicado en Parshas Mishpatim también todo este mismo concepto, o sea, en la Mitzvah número 54, imagínense hace un tiempo ya que estamos con este libro, y la raíz de este precepto es algo conocido, dice, porque es un precepto, dice el Sefer HaChinuj, porque esto es un precepto que tiene que ver con lo intelectual. Entonces no es que haya mucho que explicar, no hay que robar, así de sencillo. Esta prohibición se aplica tanto a hombres como a mujeres, en todos los lugares, sin excepción. Este es el texto del Sefer HaChinuj, que estoy salteando algunas partes, pero para hacerlo lo más dinámico posible y más práctico. En el libro Mitzvot Hashem, el precepto de no robar, el número 224, que es lo que estamos estudiando, tiene un texto un poquitito más largo y es muy interesante la perspectiva que trae, las ideas diferentes que trae. Este es uno de los preceptos, de los siete preceptos de Bnei Noach, o sea, no robar, hurtar. Para el caso, vamos a ponerlo dentro del mismo paquete. Es uno de los siete preceptos de Bnei Noach. Sin embargo, los detalles que están explicados respecto de este precepto en el Talmud, acá trae Baba Metzia 61a, no trae todo lo que dice el Talmud ahí. Por ejemplo, un detalle del no robar para molestar al otro. O sea, no estoy robando porque realmente necesito el dinero, porque yo lo quiero usar o el objeto, etc. Estoy robando para molestarlo nada más. Por ejemplo, este detalle, dice nuestro texto, no se aplica a Bnei Noach. Esto es lo que escribió el Minhas Chinuch, un comentario al Sefer HaChinuj. Ahora bien, no robar, ¿qué significa no hurtar? Mejor dicho, tignoiv, no hurtar. Significa aquella persona que oculta algo de los demás. O sea, en términos sencillos, el que está siendo dañado no se da cuenta que le están robando. Como pasa, por ejemplo, que van en el colectivo y le ponen la mano en el bolsillo al otro y ni se dio cuenta que le estaban robando. Eso se llama un hurto. Y en general, esto incluye también el robo de la traducción literal, la opinión o la lógica, la mente de otra persona, no engañar. Por así decirlo, esto también se llama un robo. Te estoy robando tu capacidad de entender, por así decirlo, porque no te das cuenta, te estoy engañando. Esto también está prohibido. Por ejemplo, alguien que da muchos regalos a otro cuando sabe que el otro no los quiere recibir y lo molesta. Le molesta y le da más y más regalos, y vuelve a darle regalos, y vuelve a darle. Pero ya sabés que al otro no le gusta esta actitud. El otro no quiere recibir esos regalos. Entonces, ¿para qué insistís y para qué lo das? Esto es gneivas das, se llama. Está molestando al otro. Eso es lo que estás robando, entre comillas. La paz de otra persona. O por ejemplo, alguien que se niega, perdón, sí, te dije bien, alguien que se niega a comer en un lugar determinado o en una situación determinada, y alguien le insiste, vení, comé, te doy esto y esto, y comé, comé. Sabés que el tipo no quiere comer ahí. ¿Para qué le insistís? Estás robando la paz, por así decir, del otro. La traducción literal de gneivas das significa robar lo que el otro piensa, lo estás quitando su tranquilidad. Ahora bien, continúa nuestro texto en Mitzvot, muy interesante. Hay ocho tipos de robo, ocho. Así como el Rambam habla de ocho tipos de tzedaka, bueno, hay ocho tipos de robo diferentes que traen nuestros sabios. ¿Cuáles son los ocho tipos de robo? En la cuenta significa en el cambio. Me diste 100, yo te devolví 35, pero eran 37, pero te robé. Eso se llama un robo. En el cambio, en la medida. Medida significa, por ejemplo, te vendí un metro, yo dije que te vendí un metro de tela, pero en realidad había 80 centímetros. Bueno, te diste cuenta, yo gané 20 centímetros de más. Es un robo. En el peso, lo mismo. Te vendí algo que decía que tenía 1 kilo. Yo te dije que tiene 1 kilo de harina, 1 kilo de lo que sea. Te vendí 800 gramos, te vendí 850, 900 gramos. Eso se llama un robo. En un objeto encontrado. O sea, yo encontré un objeto y en realidad es tuyo. O yo encontré un objeto y digo que vos lo encontraste primero, pero digo yo lo encontré primero. En un objeto encontrado. O robar la libertad de una persona, llámese secuestro, es otro tipo de robo que lo vamos a ver en un rato. O robar dinero, literalmente, o robar de vuelta la paz de otra persona, lo estás molestando y molestando y molestando. O robarse a sí mismo, o sea, robar para uno mismo. ¿Qué significa esto? Es un caso muy interesante, no es algo práctico, concreto hoy en día, pero el caso es interesante. Por ejemplo, alguien que se volvió, la palabra en el clásico lenguaje talmúdico es apotróifos. Apotróifos es un tutor. Cuando hay un huérfano o una huérfana menor de edad que no puede ocuparse de sus propias, valga la redundancia, propiedades, sus cosas, entonces el Beis Din, el juzgado, nombraba un tutor. Y esto existe en la ley, en la ley moderna también, en la justicia, el curador, el tutor, esto existe también. Entonces, si el Beis Din nombró a un apotróifos, un tutor para una niña que era menor de edad, y ahora el tutor casa a su propio hijo con esta niña, en el momento adecuado, niña quiere decir que tenía menos de 12 años, y de esta manera, el tutor está sacando una ventaja de las propiedades de la niña, porque ahora su hijo está utilizando, su familia está utilizando las propiedades de la niña. Eso se llama un robo también. Sacar ventaja de las propiedades de otro se llama un robo también. Y el último ejemplo que trae, alguien que es tutor, de vuelta, de huérfanos en general ahora, y está utilizando el dinero de ellos para su propio beneficio. No podés hacer una cosa así, no te pusieron ahí para eso, te pusieron ahí para cuidar del beneficio de los niños, de los menores, no del, tu, del tuyo, tuyo propio, perdón. Sobre todo esto está escrito, no robes, no hurtes, no oprimas al otro, etc. Veo que alguien pregunta, lo voy a contestar ahora en general, no lo hago esto, pero me parece interesante porque está dentro de la misma cuestión. Encontrar dinero en la calle no es robar. No, todo lo contrario, nuestros sabios traen una idea muy interesante respecto de esto. Cuando una persona anda por la calle y encuentra dinero y lo toma, por ejemplo, un pobre tomó ese dinero. El que perdió ese dinero cumplió la mitzvah de tzedaka. Algo interesantísimo, porque en realidad el que perdió el dinero ni siquiera tenía intención, obviamente no tenía intención de dar, no tenía intención de perderlo tampoco. Si la persona andaba por la calle y perdió dinero, un pobre lo encontró, el que perdió cumplió la mitzvah de tzedaka. Es interesante la idea, el concepto. Ahora bien, cuando la Torá dice, estamos estudiando parshas, estos parshas que doy, cuando la Torá dice loitig noibu, que la gente traduce en general no roben o no hurten, esto está hablando del robo, hurto de dinero, como ya dijimos, Loisigzoil es robo, técnicamente hablando. Loitignoib es hurto, técnicamente hablando. Yo los puse todos en un mismo paquete para ser más sencillo. Pero técnicamente hablando son dos cosas diferentes. Cuando la Torá dice en Parshas Kedoshim, Loitignoib, no hurten, está hablando específicamente de dinero, como está explicando los Midrashim. Y la razón por la cual esto está repetido en algunos lugares en la Torá es para enseñarte que hay una advertencia y un castigo puntual. Lo que no es el caso con los 10 mandamientos. Cuando la Torá dice en los 10 mandamientos, no roben, entre comillas, no robes en singular, Loitignoib está hablando de robar la libertad de otra persona, está hablando de un secuestro. Esto es una de las leyes que se aprenden en la Torá, Dabar, una cosa que se aprende del contexto en el que está, el contexto en el que se encuentra esa prohibición de no hurtar, no robar, etc. En los 10 mandamientos es un contexto de preceptos cuyo castigo es la pena de muerte. Entonces, evidentemente, el Loitignoib también tiene que ser la pena de muerte. Quiere decir que está hablando de no secuestrar, no secuestrar. Esto es respecto del precepto número 224. Vamos al 225. En el Sefer Ahinuj, el texto dice así: no negar el dinero de otros en nuestras manos. ¿Qué significa negar? ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, alguien te dio una garantía para cuidar, algo para cuidar, un objeto para cuidarlo. Si te lo viene a pedir y no se lo querés devolver, no, nunca lo recibí, no lo tengo, no sé, me lo robaron, se perdió, lo que sea. Estás negándolo, suponiendo que es mentira, por supuesto. Estás negándolo, estás quedándotelo. Este es el precepto número 225, Loi Nehajish. No negar aquello que tenés en tus manos que le pertenece en realidad a otro. Como está escrito, lo dice Jajashu, no niegues. Y nuestros sabios explican en el Talmud que esto está hablando de dinero. Un dinero que está en tus manos, pero que le pertenece a otro. Dinero de otro en tus manos. Por cuanto está escrito en la Torah, en Parshas Kedoshim, justamente, Bekijesh Bab Nishba al Shoker. Una persona que negó y luego juró mintiendo. Como vamos a ver la próxima mitzvah en un ratito. Acá estamos hablando de que negó. No, yo no lo tengo. Pero yo te di para cuidar no sé qué cosa. No lo tengo más. Pero yo te di tanto dinero para que me lo cuides. No lo tengo más. De esto estamos hablando en esta mitzvah. Esta también, dice Sefer Ahinuj, es uno de los preceptos, este también, que el intelecto testifica que es algo obvio que debemos cumplir. Así dice Sefer Ahinuj, luego trae un par de leyes sobre este precepto, dice que esta prohibición se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, para hombres y para mujeres también. Vamos al libro Mitzvah Yishayim, Mitzvah número 225, muy cortito el texto. De vuelta, no negar aquello que te dieron para cuidar. No negar quiere decir devolvelo cuando te lo piden, lo que te dieron para cuidar. Todo esto me parece a mí, dice el texto, que es un detalle del robo, o sea, de no robar. Y por lo tanto se aplica también a Bnei Noyaj. Cuando te dieron algo para cuidar, tenés que devolverlo cuando corresponde. Mitzvah número 226. No negar en falso. No jurar, perdón. No jurar en falso negando que tenés un objeto que en realidad lo tenés. ¿Qué quiere decir esto de vuelta? Te dieron algo para cuidar, te dieron un préstamo y ahora te lo están pidiendo, o te dieron una garantía para cuidar en cambio de un préstamo y te lo están pidiendo de vuelta, pero yo no lo tengo. Te juro que no lo tengo. Y no es un te juro nada más así, sino que así nomás, por así decir, en el Beis Din, en el juzgado, la persona emite un juramento con testigos y con toda la historia y está jurando en falso. A eso se refiere. No jurar esta negación que dijimos en la mitzvah anterior. Entonces, la mitzvah 225 es no lo niegues. Simplemente una frase que uno dice, no, no lo tengo. La mitzvah número 226 es no jures sobre esa negación que acabas de hacer. Como dice el versículo, lo dice Yacro, o sea, no mientan. Pero no está hablando de la mentira per se, como que decir, ay, sí, yo tengo 5 autos y 25 casas, nada, mentira, no tengo eso. Ok. Eso es una mentira, digamos, en general. Acá no está hablando de ese tipo de mentira. Acá está hablando específicamente un juramento en falso respecto de la negación de un objeto que te dieron para cuidar. Esa es la definición del precepto. Quiere decir, en las palabras de Sefer Ahinuj, que si la persona negó un objeto que tiene, entonces transgredió este precepto que vimos anteriormente, el 225, lo dice Jajayú, no niegues. Y si la persona juró es sobre esa negación, te juro que no lo tengo, no tengo ningún problema en jurarte. Mentira. Entonces está transgrediendo, no mientan. En este sentido, estos dos preceptos están, por así decir, muy relacionados. Lo que pasa es que no siempre la persona juraba que no lo tiene. Pues quizás el tipo dice, no, yo no te voy a jurar nada, simplemente te estoy diciendo que no lo tengo. Entonces ahí está negando un objeto que realmente tiene y se lo está robando para sí mismo. Por eso nos dice el Mitzvah Hashem, esto está muy relacionado con el robo. Y al fin y al cabo, Bnei Noach es uno de los siete preceptos de Bnei Noach, no robar. Bueno, esto es una forma de robar, donde estás negando devolver un objeto que te dieron para cuidar. Me diste para cuidar el teléfono celular y ahora yo digo que no lo tengo. No, 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 no me lo diste, no lo tengo, te juro encima. Vamos agregando preceptos negativos, por así decirlo. Así explica el Sefer Ahinuj. No estoy leyendo todos los detalles, lo pueden encontrar ustedes en internet. Vamos a hacer más dinámico la cosa, por así decir. La raíz de este precepto es un juramento en falso. Claramente, esto yo lo escribí en Parshas Yisro respecto de no mencionar el nombre de Dios en falso. Cuando una persona jura, aunque ni siquiera mencione el nombre de Dios, el juramento asume que es en el nombre de Dios. Entonces está profanando el nombre de Dios al jurar en falso. Esto se aplica en todos los lugares y en todos los tiempos, tanto para hombres, para mujeres. Ese es el precepto 226 en el Sefer Ahinuj. En el libro Mitzvah Hashem, precepto 226, si la persona negó que tenía un objeto que le dieron para cuidar, por ejemplo, transgredió, de vuelta lo dice Jajashu, no negar. Y si juró en falso encima, lo dice Shakr, no mentir. Esta advertencia fue dicha principalmente al pueblo de Israel, como está escrito luego de Loiseh Hajashu, no nieguen, Loiseh Shakru, no mientan, que ya aprendimos que es el juramento en falso, Ishba Amisoy, un hombre sobre su pueblo, sobre su prójimo. Y cuando la Torah habla del prójimo, y esto se aplica a todos los lugares en la Torah, por ejemplo, también veo Aftal Reaja como hijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, tu prójimo de un, el prójimo de un judío es otro judío. Esa es la ley. Yo no estoy diciendo, no me malinterpreten, no estoy diciendo y no estamos estudiando esa mitzvah en particular, pero no estoy diciendo que un no judío debe odiar a otro no judío. Ah, el rabino dijo que no hay que amarlo, entonces hay que odiarlo. No, 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 no. No. El rabino dijo que no hay que amarlo, le puedo faltar el respeto. No, 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 no. Yo no dije esto. No malinterpreten. No, de ninguna manera. Lo que yo estoy explicando es. Lo que yo estoy explicando es que la mitzvah, la obligación de amor al prójimo, que es un nivel relativamente elevado, no es simplemente respeto, honor, es amor al prójimo, esa mitzvah se aplica entre judíos. ¿Por qué? Porque dice el reaja, como hija, a tu prójimo que es como vos. Lo mismo ocurre en este precepto de no, no mentir, por así decir. Solamente para cerrar la idea respecto del amor al prójimo, por supuesto que una persona, porque simplemente somos ciudadanos de este mismo mundo y somos seres humanos, debemos respetarnos unos a otros, apreciarnos unos a otros, cuidarnos, etc. Pero no hay una mitzvah para no judíos, no hay un precepto de amor al prójimo. No existe. No está. Ok, volviendo a nuestro precepto, ¿por cuánto el precepto efectivamente dice Ishba Amisoy, un hombre sobre su pueblo? O sea, de vuelta, no retener, o sea, no negar que tienes una cosa, no jurar en falso se refiere a un hombre, a su pueblo. Entonces, esta advertencia fue dicha para el pueblo de Israel. Sin embargo, de acuerdo a lo que escribió el Mishneh Lemelech, que es un comentario al Rambam Maimónides respecto específicamente de las leyes de Bnei Noach, de acuerdo al Talmud Yerushalmi, en tal lugar, Nazir, no importa todos los detalles, hay una opinión que dice que Bnei Noach también tienen la prohibición de no profanar su palabra y la advertencia contra un juramento falso. Esto es una discusión entre los sabios del Talmud. Repito, hay una opinión que dice, no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo, hay una opinión que dice que los no judíos tienen prohibido profanar su palabra. O sea, no podés prometer una cosa y no hacerla, y no cumplirla. Es una prohibición para no judíos. Y no podés jurar algo y no cumplirlo. Es una prohibición para no judíos. Según esa opinión, entonces podríamos decir que Bnei Noach también tienen la prohibición de un juramento falso respecto de la negación de dinero. No mezclemos tipos de juramento. Existen juramentos que te juro que esto es una piedra. No, pero es un teléfono celular. No, pero yo te juro que es una piedra. Hay diferentes tipos de juramento. Te juro que hice, te juro que no hice. Te juro que voy a hacer, te juro que no lo voy a hacer. Son diferentes tipos de juramentos. En este caso, el detalle específico del juramento es un juramento para negar que yo tengo un objeto o un dinero que vos decís que yo lo tengo, que es tuyo, y lo tengo yo porque me lo diste o lo que sea. Bueno, en este caso nuestro texto está diciendo, podríamos decir, según la opinión del Mitzvah Hashem, no judíos también entran dentro de la categoría de no profanar la palabra, o sea, dijiste algo, tenés que cumplirlo, y no profanar tu juramento. Una cosa es simplemente una palabra que uno dice, voy a ir a tal lugar, y otra cosa es un juramento específico. Ok. Dicho esto, ¿por cuánto, según esa opinión en el Talmud, según lo que está diciendo nuestro texto, Mitzvah Hashem, los no judíos tienen esta prohibición general de juramentos? O sea, tienen que cumplir el juramento, no es que está prohibido jurar. La gente dice, los judíos no juran. Sí, los judíos juramos también, los judíos prometemos, juramos, todo. Hay un tratado talmúdico entero que se llama Shevuos, juramentos. Pero es grave, hay que cumplirlo. ¿Por qué? Es uno de los 10 mandamientos. Lo hiciste, Shema, Shema, la quejala ya. No menciones el nombre de Dios en vano. Cuando una persona jura, jura por el nombre de Dios aunque no lo pronuncie. Es algo implícito. Entonces, intentamos evitar ese asunto de juramento. No es que no juramos, intentamos evitar jurar. Simplemente por la gravedad que tiene el asunto. Entonces, si dicho todo esto, volvemos a nuestro texto. Lo que está diciendo el texto es, no judíos también entran dentro de esta categoría de la prohibición de profanar un juramento. ¿Quieren jurar? Claro que pueden jurar, pero tenés que cumplirlo. Si no, estás profanando, si no estás, de acuerdo a esta opinión, transgrediendo un precepto de la Torá. Ahora bien, continúa nuestro texto diciendo que esta idea de no negar y no jurar en falso aquel dinero que supuestamente yo tengo en mis manos, etc., continuamos con la misma mitzvah, la 2.26, es decir, no negar un dinero que uno tiene que le pertenece a otro. Como está escrito, no mientan. Y dijeron nuestros sabios en el Midrash que esto incluye la prohibición y, o sea, la advertencia contra hacer esto y el castigo también. Y a pesar de que la persona no jure en falso, no deja de estar transgrediendo un precepto que era el 225, la cuestión de no negar aquello que uno tiene. Ahora bien, nuestros sabios dicen que una persona que niega que tiene un objeto de otro, obviamente mintiendo, si es verdad, es verdad. ¿Qué va a hacer? Si no lo tengo, no lo tengo. Pero si es mintiendo, es una persona inválida para testimonios. No puede testificar. Porque es una persona que no se le puede creer. Y también dijeron nuestros sabios que hay diferentes prohibiciones respecto de esto. O sea, es más de una prohibición. Sea como fuera, no sé por qué el texto agrega esto, porque no sé qué tiene que ver con Bnei Noach. Pero sea, no lo aclara tampoco, pero sea como fuere, según la opinión del Mitzvah Hashem, está prohibido profanar el juramento para un Ben Noach. O sea, la gravedad del juramento se aplica también a no judíos. Hay que tener cuidado cuando uno habla de no emitir, por así decir, juramentos y promesas, etc., porque si uno no los va a cumplir, está profanando el nombre de Dios, al fin y al cabo. Mitzvah número 227. No jurar en falso. Ahora es algo mucho más amplio. No solamente se refiere a no jurar, que tengo un objeto de, sino que es una mitzvah más amplia. En el Sefer HaJinuj, de vuelta, 227. No jurar en falso, como está escrito, lo dice Yabub Bishmila Shoker, no juren en mi nombre en falso. Y nuestros sabios explicaron en el Talmud, en Shavuos, que esto está advirtiendo sobre un juramento de expresión de los labios. ¿Qué quiere decir un juramento? Shuvas Bitui. ¿Qué significa un juramento de expresión de los labios? ¿De qué estamos hablando? Es lo que dice en la Torá. Por ejemplo, cuando una persona se expresa para mal o para bien. ¿Qué quiere decir expresarse para mal o para bien? Y esto en realidad se divide en cuatro tipos de juramentos. Dos hacia el futuro y dos hacia el pasado. Por ejemplo, una persona que jura sobre algo que se hizo o que no se hizo. Eso es el pasado. Y a futuro, una persona que jura que hará o que no hará. Como yo dije antes, ¿voy a hacer o no voy a hacer? ¿Hice o no hice? Son cuatro tipos de juramento. Dos hacia el pasado, dos hacia el futuro. Esto en el clásico lenguaje de la Mishnah se llama Shtaim Shen Arba. Son dos que son cuatro. Hey, ¿cómo son dos que son cuatro? Claro, dos tipos de juramento al pasado, dos tipos de juramento al futuro, son cuatro tipos de juramento. Son dos que son cuatro. Clásico lenguaje del Talmud. Shtaim Shen Arba. Dos que son cuatro. Y aparece en varios lugares en el Talmud. Ahora bien, este tipo de juramento, de vuelta, se llama en hebreo bitui, que significa expresión de los labios. Este tipo de juramento solamente se aplica a cosas que la persona podría hacer tanto a futuro o a pasado. ¿Cómo es al pasado? ¿Comí o no comí? Bueno, es algo que puedo hacer. ¿Tiré una piedra al mar o no tiré una piedra al mar? Es algo que puedo hacer. ¿Y cómo es a futuro? ¿Voy a comer? ¿Comeré o no comeré? ¿Tiraré una piedra al mar o no tiraré una piedra al mar? Pero cosas que tienen un castigo en la Torá, no se aplica este concepto de Shvuas Bitui, o sea, un juramento de expresión de los labios. Como dije antes, esto es complejo, es todo un Talmud, Shvuas. Hay diferentes tipos de juramento. Esta que estamos estudiando se llama Shvuas Bitui, un juramento de expresión de los labios, que es algo que uno podría hacer o no hacer. Pero existe Shvuas Shav. Shvuas Shav significa un juramento falso, que no tiene ningún sentido. Te juro por una piedra, te juro que esto, que es un teléfono celular, es mi teléfono celular y qué sé yo, te juro que esto es una piedra. Te juro que esto es un oro. No, no es ni oro ni es una piedra, es un teléfono celular. Eso se llama Shvuas Shav. O existe otro tipo de juramento. Te juro que esto es un teléfono celular. Si ya lo vemos, todo el mundo lo vio. ¿Qué me estás jurando? ¿Para qué? Te juro que la piedra es piedra. Te juro que el oro es oro. Bien. Entonces, volviendo al texto del Sefer HaJinuj. Cosas que tienen un castigo específico de la Toira, no se llama, cuando la persona jura, no se llama Shuas Bitui. No se llama un juramento de expresar, porque expresar los labios significa a futuro, a pasado, lo que podría hacer o lo que no podría hacer, lo que hice o lo que no hice. Por ejemplo, porque un juramento solamente se aplica a algo opcional. Que si yo quiero lo hago y si quiero no lo hago. Como dice la Torá, lehorá o leheitib, para mal o para bien. Esta es la explicación talmúdica de esa frase de la Torá. Para mal o para bien, ¿qué significa? Que no lo voy a hacer o que sí lo voy a hacer. Que no lo hice o que sí lo hice. Pero cuando se trata de una mitzvah, esto es un concepto clásico, talmúdico, cuando se trata de una mitzvah, algo que yo estoy obligado a hacer, no se aplica un juramento de expresión de los labios, no reside sobre esto, ni a futuro ni a pasado. Por ejemplo, una persona que jura cumplir un precepto y no lo cumplió, no se le aplicó ese juramento, porque nuestros sabios dicen, la persona ya juró en el monte Sinai que lo ibas a cumplir, los judíos, estamos hablando de judíos. El judío ya cumplió, ya juró en el monte Sinai que iba a cumplir los preceptos. No puede un juramento no puede residir sobre otro juramento. Yo te juro que voy a cumplir la mitzvah. No tiene ningún sentido, ya juraste que lo ibas a hacer. ¿Que vas a jurar dos veces lo mismo? ¿Qué ganó? ¿Qué adición hay a esto? Nada. De la misma manera, si la persona jura que cumplió la mitzvah y no la cumplió, tampoco se aplica Shvuas Bitui. un juramento de expresión de los labios. Porque así como no hay una obligación que resida sobre algo a futuro, te juro que voy a hacer esto, si ya juraste que lo ibas a hacer, estás obligado a hacerlo igualmente, entonces ¿de qué me sirve tu juramento? No tiene ningún sentido, igual estás obligado a hacerlo. Tampoco reside, recae, por así decir, el juramento hacia el pasado. Y está explicado en su lugar, en la Gemara Shavuos, etc. Un segundito. Ok, acá tiene toda una discusión respecto de este tipo de juramento. La voy a saltear porque creo que no vamos a ganar nada con esta discusión. Esta prohibición en el Sefer HaJinuch, el libro de la educación, se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, en hombres y mujeres. Y aquel que transgrede, si lo hizo a propósito, recibe latigazos. Pero si hubo testigos y advertencia, etc. Y si lo hizo sin querer, había un korban, una ofrenda que la persona tenía que llevar. Ahora, al templo, por supuesto. Hoy en día no se aplica esto. Ahora bien, mitzvah número 127 en el mitzvah Hashem. ¿Esto se aplica a no judíos o no? Está escrito, no juren mi nombre en falso para mentir. Esto se llama, de vuelta, Shvuas Bitui, el juramento de expresión. Ya escribí anteriormente, dice el texto nuestro, del Mitzvah Hashem, que hay una opinión que dice en el Talmud Yerushalmi que Bnei Noach están obligados a no jurar en falso. Loi Yahel Dvaroi, Pashas Matois, la teoría tiene toda una explicación amplia respecto de promesas en Pashas Kedoshim sobre juramentos, pero la Torah dice Loi Yahel Dvaroi, una persona no puede profanar su palabra. Y ya dijimos que hay un lugar en el Talmud que opina que los no judíos también están advertidos, o sea, es una prohibición para ellos, de no profanar su palabra. Paréntesis, no está en nuestro texto, lo agrego yo. Hay quienes dicen, momentito, pero la lista de preceptos prohibitivos, negativos para los judíos era de 7 y el Talmud hace toda una cuestión en Sanhedrin, de decir que no, la lista de 7 son solamente prohibiciones, y acá estamos hablando de una prohibición. ¿Y por qué no está esto en la lista de 7? Lo ya Heldvaroy, no profane su palabra. Ok, la opinión que dice que podrían profanar su palabra, te va a decir, ok, no está en la lista porque no pueden profanar. Pero ¿qué vamos a hacer con la opinión que dice que no pueden profanar su palabra? ¿Qué hace con la lista de 7? Hay varias posibilidades. Posibilidad para responder esto. Posibilidad número uno, de vuelta, lo que estoy diciendo es, ¿por qué no está en la lista de 7 preceptos? De acuerdo a la opinión, que esto efectivamente es un precepto para Bnei Noach, no profanar su palabra, no jurar en falso. Una respuesta posible es algo lógico. Es algo lógico. La persona tiene que cumplir su palabra y si no, no se puede tener una sociedad normal. Decís, si mañana te llamo, no te llamo, te lo voy a vender, no te lo vendo, te lo vendo por 15 y te termino vendiendo por 25. No se puede tener una sociedad normal si las personas en la sociedad no cumplen su palabra. Se considera algo propio de la civilización y lo normal, moral y ético, que cumplas con tu palabra. Había un tipo, ya falleció hace mucho tiempo en La Plata, que era conocido en la zona comercial de La Plata. El tipo decía, Víctor se llamaba, Alav Shalom, la paz sea sobre él. Víctor decía, todo el mundo sabe que si Víctor dice así, yo te lo voy a cumplir, no te preocupes. Era conocido. ¿Por qué? Porque una persona que no te firme nada, yo te dije, mi palabra vale más que cualquier papel. Mi palabra vale más que cualquier papel. Es una cuestión lógica de ética, moral, para una sociedad normal. Que uno pueda cumplir con su palabra, que uno sea fiel a lo que uno dice, a su palabra. Esto, por un lado, es una obligación moral, ética, racional. Por otro lado, podríamos decir, es un derivado, no profanes tu palabra, es un derivado de blasfemia. Hay opiniones que dicen así, es un derivado de la blasfemia, así como la blasfemia es, digamos, falta el respeto a Dios a través de la palabra, porque significa maldecir a Dios, etc., como está explicado en otros montones de otras clases, no voy a explicar ahora todo el asunto de la blasfemia. De la misma manera, todo aquello que de alguna manera falte, deshonre a Dios, porque cuando uno jura, jura por el nombre de Dios, entonces está faltando respeto a Dios cuando no cumplís tu juramento, es un derivado de la blasfemia para no judíos. En el caso de los judíos es una mitzvah aparte. Pero volviendo a nuestro texto, por cuanto nuestro texto dice, ya te dije que justamente en la mitzvah anterior, en el Talmud Yerushalmi hay una opinión que dice que los no judíos tienen la prohibición de no profanar su palabra. Entonces, con seguridad, los no judíos tienen la prohibición de no jurar en falso este tipo de juramentos, bitui, expresiones, voy a hacer, no voy a hacer, hice, no hice. Todo lo que explicamos anteriormente, y hay mucho más en otros lugares, en otros textos explicados con muchísimo más amplitud, el término del asunto del juramento, también están obligados a cumplir sus juramentos. Solo que respecto de los no judíos no tiene ningún sentido hablar de una ofrenda si la persona no cumplió con su juramento sin intención, sin querer. Porque los únicos tipos de ofrendas que llevaban los no judíos eran oilois, de nedarim y nedavim, ofrendas de holocausto opcionales, que la persona se auto obligaba a sí misma, no sé cómo se dice la palabra exacta, a llevar esa ofrenda. Y en este caso sería una obligación que la Torá impone sobre la persona llevar esa ofrenda si la persona juró en falso y no cumplió sin querer. Si lo hizo a propósito, ya dijimos, tenía que haber testigos, recibió una advertencia, recibió latigazos, pero es otra historia. Acá la cuestión es un juramento en falso, sin querer llevaba una ofrenda. Bueno, eso no se aplica a no judíos. Aunque apliquemos el asunto de no jurar en falso como precepto. Y si no, de vuelta, si no lo quieres aplicar como precepto, podés decir que es algo racional. Punto. Esto fue mitzvah número 227. Vamos a la 228. Que no te quedes en tus manos por la fuerza o a través de engaño con algo que le pertenece a otro. Como por ejemplo cuando la gente malvada dice, anda, otro día te lo devuelvo, hoy no tengo tiempo para devolvértelo. O sea, alguien te dio algo para cuidar, que le pertenece a otra persona. Y por alguna razón, obviamente estamos hablando de algo que está mal, el tipo este quiere robar. Bueno, no podés quedártelo, no te pertenece a vos. ¿Y qué le decís al tipo que te lo viene a pedir todos los días? No, hoy no tengo tiempo, mañana te lo devuelvo, después vemos, no tengo el dinero para devolverte, etc. Esto se llama opresión, ashoik, no sé la palabra técnica, no conozco porque no estoy en el tema, gracias a Dios, pero la palabra técnica para quedarse por la fuerza algo que le pertenece a otro. Acá el anterior, que dijimos en la 225, no se está quedando por la fuerza, digamos, engañando o con un arma, no es que está robando, simplemente dice, no, mira, esto pertenece a mí. Que eso... No, acá está engañando. Hay un engaño. No, vení mañana, ahora no te lo puedo devolver, después vemos. Es una mitzvah aparte. Lo dice Ashoik. Volviendo al Sefer HaJinuj. De vuelta, lo repito porque me parece importante. No podés quedarte con lo que tiene otro, con lo que es de otro. Le pertenece a otro en tus manos. No te lo quedes en tus manos en forma forzosa o en forma de rechazar al otro o engaño. No, mañana vení, volvé, etcétera. Ahora no te lo puedo devolver. De manera tal que termines quedándotelo. Y esto es una cualidad extremadamente negativa. Y la Torá que es plena, nos aleja de esto y nos advierte de esto. En varios lugares, lo dice a Yoik Esreyajo, no oprimas a tu prójimo, interesante que de vuelta, tu prójimo significa judío, después vamos a ver el Mitzvah Hashem, cómo se aplica esto o no para Bnei Noyaj, vamos paso a paso. Porque la persona que se queda con el dinero de otros se llama Oishek. Oishek es, estás reteniendo, forzando, no quiero decir la palabra robo porque es otra mitzvah, ya la estudiamos. Acá es otra, de otra forma. De la misma manera se llama oishek, o sea, el que está reteniendo, llamémoslo así, para no decir robar, toda persona que le debe a su prójimo un dinero y, por ejemplo, lo retiene. Como por ejemplo, el que retiene el dinero que le debe pagar a un jornalero. El jornalero trabaja por días, una jornada, y tiene una mitzvah, como lo vamos a estudiar más adelante, de pagarle al jornalero al final de su jornada. Ahora bien, si vos no le estás pagando, teniendo el dinero, no le estás pagando, estás reteniendo el dinero de esta persona. Bueno, eso se llama oishek. No se llama robo propiamente dicho, se llama oishek. Así lo define acá. Porque no se requiere específicamente que haya llegado el dinero del que está siendo oprimido a las manos de que oprime. Porque, por ejemplo, en el caso del pago del jornalero, el jornalero nunca tuvo ese dinero. No es que yo se lo saqué al dinero y yo se lo estoy reteniendo. No, nunca se lo di. Bueno, esto se llama oishek igual. Ahora bien, de la misma manera, toda persona que tiene un dinero que otro dice que le pertenece a él y por la fuerza o por cualquier otro tipo de engaño lo está reteniendo, se llama oishek. ¿Qué quiere decir por la fuerza? Por ejemplo, alguien me dio un dinero a mí para cuidarlo y yo no lo quiero devolver y el otro tiene miedo de hacerme un juicio porque soy muy buen abogado o porque tengo muy buenos contactos en el poder judicial o porque sabe que soy su vecino y si me hace un juicio le voy a empezar a romper todas las cosas de la casa. Me tiene miedo. Yo no hice nada, estoy sentado en mi casa mirando televisión. Pero apareces en la puerta de mi casa y te pongo una cara así de te voy a romper la cabeza. ¿Ok? Entonces no te voy a hacer un juicio. Eso se llama oishek. No se llama un robo. Se llama oishek porque estás reteniendo algo por la fuerza. O, como dijimos anteriormente, a través de cualquier tipo de engaño. Se sigue llamando oishek, es un engaño. Retener. Y a pesar, dice Sefer Ajín, de que el que retiene oishek, el robo, el hurto, es al fin y al cabo todo el mismo asunto. Porque al fin y al cabo, la acción concreta puede ser un poco diferente, pero el resultado es exactamente el mismo. La intención de cada uno de ellos es la prohibición, por supuesto, que uno no se quede con lo que le pertenece al otro. Al final es el mismo asunto. Sin embargo, la Torá los detalla, los separa en diferentes prohibiciones, robo, hurto, opresión, llamémoslo, retención, como sea. Y así explican nuestros sabios también, que son tres asuntos diferentes. Ahora bien, en la explicación de este asunto, continúa el Sefer Ajinuj, y la razón, de acuerdo a lo que yo entiendo, es por dos cosas. Uno, todo lo que Dios quiso alejar. Perdón, el asunto que Dios quiso alejar de nosotros, o sea, está hablando del pueblo de Israel, por nuestro beneficio, por ejemplo, el robar, no es bueno que robemos. Y Dios no quiere que robemos en todas sus formas, robo, hurto, opresión. Dios no quiere que hagamos esto. Entonces, ¿para qué lo repite varias veces? Esto es lo que está explicando Sefer Ajinuj. ¿Cuál es el sentido de repetir algo varias veces? Para que sepas que no debes hacerlo de ninguna manera, o sea, Dios no quiere fuertemente que hagas esto. Con mucha fuerza no quiere que hagas esto. Rijo y Godel dice, te aleja mucho de esto. Entonces te dio muchas advertencias de que no lo hagas, para alejarte mucho de esto. Por eso hay varias advertencias que al final son lo mismo. Sí, pero son varias advertencias separadas para que sepas que Dios no quiere esto con mucha fuerza. Y además, es positivo, es útil para nosotros que tengamos muchas advertencias. Como dijeron nuestros sabios, que Dios quiso hacer meritorio al pueblo de Israel y por lo tanto les aumentó mucha cantidad de mitzvot. Dicho de otra manera, y lo que voy a decir hay que quizás detallarlo y explicarlo. No me da la cabeza ahora para esto, no me da el tiempo ahora para esto, no, no me parece que sea el momento, pero es para pensar, para masticar, para tenerlo en la cabeza. Para ser un buen Ben Noyaj, Pero realmente un buen Ben Noyaj, en la práctica, tenés que cumplir casi con todo lo que dice la Torá. Casi. No puedo decir todo, porque estaría mal que yo diga todo. Pero casi con lo mismo que dice la Torá. Y esto es un clásico ejemplo de esto. Ahora bien, ¿por qué digo que esto es un ejemplo de esto? Porque en la práctica de este concepto, en la práctica el robo es uno de los 7 preceptos de Ben Noyaj. Pero es una mitzvah. Robo. Punto. Pero incluye estos conceptos que estamos diciendo acá. No robar, no hurtar, no retener. Pero para el pueblo judío son varios preceptos. Mientras que para Bnei Noyaj es un precepto. Entonces con esto lo que quiero decir es que al fin y al cabo la observancia es casi, es parecida, no digo igual, no es igual, no. Pero es parecida, solo que Dios le dio al pueblo Israel más preceptos en forma detallada. Otro ejemplo clásico de esto es Avodah Zara, idolatría. Respecto del pueblo Israel, son un montón de mitzvot, un montón de preceptos. Y al final todos tienen el mismo asunto detrás, la idolatría, la prohibición, por supuesto, de la idolatría. Y para los no judíos, una mitzvot, y no hagas idolatría, chao. Pero incluye en su interior, al final, básicamente, no es igual, pero básicamente los mismos asuntos que incluye para el judío. Solo que para el judío son varios preceptos, unos cuantos. Para el no judío es uno solo. ¿Por qué? Esto es lo que está diciendo el Sefer HaJinuj. Dios quiso dar mérito al pueblo de Israel. Y esto es una frase clásica de nuestros sabios en la que mueren Makos. Dios quiso ser meritorio al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, perdón. Por eso les agregó, les aumentó muchísimos preceptos. Muchísimos preceptos. Mientras que a los que no son el pueblo de Israel, a las otras naciones, por la razón que a Dios se le cantó, yo no tengo la respuesta de por qué, no me corresponde a mí tampoco explicar a Dios, pero Dios no dio muchos preceptos a los no judíos para hacerlos meritorios. No, les dio pocos. Ay, pero entonces pueden ser menos meritorios que los judíos. Bueno, podés decir eso. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Lo siento mucho. No es una queja contra mí. Podés quejarte contra Dios. 0800 Dios, levantás el teléfono rojo y le preguntás. ¿Por qué? Yo no tengo la respuesta de por qué. Pero así es. Y esto es lo que está diciendo Sefer HaJinuj. Entonces, por un lado, ¿por qué el robo son varios preceptos? Porque Dios quiere que te alejes muchísimo de esto. Esa fue respuesta número uno. Por otro lado, ¿por qué son varios preceptos que al final son lo mismo? No robes. Porque Dios quería hacerte muy meritorio. Entonces te dio muchos preceptos para cumplir. Y cuando dicen nuestros sabios mitzvois, preceptos, también están hablando de advertencias, no solamente preceptos positivos, sino advertencias, preceptos negativos, que Dios nos dio muchísimas advertencias, cosa que podría haber hecho con una sola advertencia, que es lo que hizo con los no judíos, no robes. Y aquí podría habernos dicho claramente o tranquilamente, en general, no tomes el dinero de otro de ninguna forma. ¡Chao! Con esto incluía todos los casos posibles. Y sin embargo, Dios aumentó varias advertencias para que recibamos recompensa, mucha recompensa por alejarnos de la transgresión. De la misma manera, en todos los lugares donde nuestros sabios dicen que tal actividad transgrede tantos preceptos, es una actividad con la cual se transgreden una cantidad de preceptos, es exactamente igual, dice Sefer HaJinuj. No es que Dios quería venir con problemas a sus criaturas y por lo tanto te dio un montón de preceptos y te voy a matar por este, por este, por este, por este, por este, te voy a dar con todo. No, es justo al revés, dice Sefer HaJinuj. Dios desea que tengamos mérito, que sus criaturas tengan mérito, no que sean culpables. Pero nos hace diligentes, nos advierte con una advertencia tras otra advertencia para que aprendamos y seamos cuidadosos y tengamos el mérito de alejarnos de las transgresiones y con ese alejamiento tengamos un gran mérito. Y esto, así termina el texto, es muy interesante. Y esta razón Para los que entienden, es miel y leche. Así dice el Sefer HaJinuj. Dvash v'challah. Esto es miel y leche. Ahora bien, la raíz de este precepto es conocido, es de los preceptos que el intelecto nos dicta. Algo lógico. Continúa diciendo el Sefer HaJinuj, los dinim, las leyes de este precepto, no las vamos a ver, como ya dijimos varias veces, y este precepto se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, hombres, mujeres, no hay diferencia. Precepto número 228 en el Mitzvah Yishayim. De vuelta, no quedarnos con un dinero que le pertenece a otro en forma de oishek, retención por la fuerza, engaño, como ya explicamos ampliamente en el texto del Sefer HaJinuj. Esto incluye que todo aquel que le debe dinero a otro y lo retiene, por ejemplo, el que le debería pagar el jornalero, perdón, y no le paga, lo está reteniendo el dinero. El ejemplo clásico de oishek, del que retiene este dinero, es aquel que recibió dinero de otro por voluntad del otro. Por ejemplo, te di un dinero para que me lo cuides, yo te lo di con propia voluntad. Y ahora te lo pido y vos te lo quedás y no me lo devolvés. Ya sea un préstamo, ya sea una garantía o un alquiler, y el otro te lo está pidiendo y no te lo puedes sacar con jueces en un juicio porque sos muy fuerte o porque te tiene miedo. Esto se llama oishek. Esta es la definición de oishek. Bien. Ahora bien, esta prohibición fue escrita dos veces. Uno dice, lo hizo a Shoikes Rey Ajo, no oprimas, así lo vamos a llamar para ser sencillo, no oprimas a tu prójimo. Y también está escrito, lo hizo a Shoikes Sahir, no oprimas al jornalero. Sin embargo, es una misma prohibición. Bnei Noyaj también están prohibidos, obligados en este asunto. Y no solamente están prohibidos hacer oishek, o sea, retener el dinero de otro por la fuerza, etcétera, sino que reciben pena de muerte. Que hoy en día no se aplica, como ya explicamos en montones de lugares, hoy en día no se aplica la pena de muerte, pero el Rambam escribió esto claramente y la prohibición sería la misma que el robo. Y no se puede devolver, ¿no? ¿Qué devolver? Cuando hay pena de muerte, ya no hay nada que devolver, simplemente se aplica la pena de muerte. El Minhas Jinuj, que es un comentario clásico del Sefer Jinuj, trae una pregunta, digamos, que no, él mismo no la responde, hay que seguir analizando, que surge que cuando un no judío no quiere pagarte, inmediatamente se llama oishek. O sea, un no judío le prestó a otro no judío dinero. Un caso cualquiera. Y ahora él viene y le pide, ¿me devolvés el dinero que te presté? Y no te dice, no, no te lo devuelvo. Dice, Minhas Jinuj, aparentemente ya se llama oishek. Y automáticamente está exento de devolver el dinero de acuerdo a las opiniones que dicen un concepto general en la halajá, kam leib de rab menei. Le aplican el castigo más grande. ¿Qué pasa acá? Vos me tendrías que devolver a mí 100 pesos, por decir cualquier cosa. Cuando el no judío, a otro no judío, digamos, no le devuelve su dinero, se le aplica el robo. ¿Cuál es el castigo por el robo? Pena de muerte. Entonces le vamos a aplicar el castigo más grave, no el castigo menos grave que sería devolver el dinero. El castigo más grave es la pena de muerte. Y una vez que se aplica el castigo más grave, ya pierde vigencia el castigo menos grave. Entonces, ¿sabes qué? Estás exento de devolver porque te vamos a matar. Hoy en día no matamos a nadie y nadie mata a nadie, etc. Como ya explicamos mil veces, es un concepto simplemente técnico para entender un concepto. Esto se llama Kam Leib de Rabo Minei. Se le aplica el castigo más grave. El castigo más grave es la pena de muerte para el ju no judío que robó. Entonces ya no tiene sentido que devuelva nada si se le aplica la pena de muerte más grave. Pero bueno, el Minhas Jinuj mismo termina diciendo hay que analizar esto. Porque no todo el mundo está de acuerdo que en cuanto el no judío no devuelve su dinero, ya se llama oishek, ya se llama geisel, robo. Y ya se le aplica la pena de muerte. No todo el mundo está de acuerdo con este concepto. Muy bien, hoy llegamos hasta acá. Terminamos la Mitzvah 228. Vamos a ver a las preguntas. Un segundito. Ok, si encuentra dinero en la calle, no se llama robo, se lo puede quedar, no hay ningún problema. El celular, dice Graciela, nos roba. Es verdad. El celular nos roba. Javier pregunta si se puede desear desde ya, Shana Tova Umetuka. Siempre puedes desearlo. Acutior, que tengas un buen año. ¿Por qué no? Todos los días. Una persona te dice buen día, dice que tengas un buen año. ¿Por qué solamente un buen día? Que el año entero sea bueno. Gracias, Oscar, por el apoyo desde Chile. Adriana dice, ya no comeré chocolate, es de los labios. No entiendo. ¿Tiene castigo? Lo correcto es que si querés cuidarte, por llamarlo de alguna manera, del chocolate, digas Blinder, sin compromiso. Vas a hacer el esfuerzo para cumplir con tu palabra de no comer chocolate. Pero, decir Blinder, sin compromiso. Pero si una persona dice solamente ya no comeré chocolate, no, no es un juramento. No. Pregunta, ¿una persona puede jurar por su descendencia como en el monte Sinai? No es que es por su descendencia. Nuestros sabios dicen, justo en la parsha de esta semana, Parshat Vaeshanan, aparece esta idea, que todo el pueblo de Israel, las almas de todo el pueblo de Israel, estuvieron paradas en el monte Sinai y recibieron la Torah y juraron que la iban a cumplir. Entonces ya lo juré, aunque yo físicamente hablando no estuve ahí parado porque no tengo miles de años, pero mi alma sí estaba ahí. Marcela, si uno hace un compromiso y por motivos de salud no puede cumplir, ¿entonces está profanando su, no, su palabra? Si hizo un compromiso, sí, y por lo tanto tiene que ir a un Beis Din, a un juzgado, que le deshagan su promesa. Es algo que hay que tomar en cuenta. Graciela dice algo que tiene mucho sentido y es importante entenderlo y saberlo. Cuando uno es una persona honesta y de palabra, no hace falta que haga ningún juramento. Correcto. Así es. Mariano. La misiva se aplica a lo que podemos corregir nosotros hoy, no a lo que los otros hacen o hicieron. No entiendo. No es por otros. Uno jura sobre las actividades de uno mismo. Yo no puedo jurar lo que otro hizo o lo que otro no hizo. Estamos hablando de uno mismo. Yo voy a comer o no voy a comer. Yo comí o no comí. En la película El Padrino, el personaje principal llega a ser un gran empresario. Bueno, no sé, es una película. No tengo idea. Y si la vi hace 250 años. No, tampoco tengo 250 años, pero no, no sé. A ver un segundito. Ahora sí, si en una aplicación le presta dinero con altos intereses, que por alguna razón no se puede reintegrar, ¿también aplica? Y si tomaste prestado en dinero, tenés que devolverlo. ¿Ya? Aunque la aplicación, ¿qué pasa? Si vos tomaste prestado, aunque sea con grandes intereses, estuviste de acuerdo. Te hicieron firmar seguramente. Términos y condiciones. Hay que tener cuidado con lo que uno firma. Jennifer, yo en mi juventud pedí prestado y no devolví el dinero. Ahora no sé dónde vive esa persona, no recuerdo su nombre. También en mi niñez tomé dinero de mi madre. ¿Qué puedo hacer? Me duele recordarlo. Ok. Hay una cosa que es tomar prestado y otra cosa que es robar. No sé si se aplica en este caso robar. Pero si eras niña, lo más probable es que estés exenta de ese robo porque no eras 100% consciente de lo que estabas haciendo y la gravedad de lo que estabas haciendo. Sí, lo que estabas haciendo, pero no la gravedad de lo que estabas haciendo. Así que respecto del dinero de niña, digamos, hay que ver qué quiere decir niña, pero en general, respecto de ese asunto, podés hacer chuva respecto de eso en tu corazón y estás bien. Ahora, el dinero que pediste prestado y no devolviste, y no sabes ni quién es esa persona, ni recordás su nombre, también es una cuestión de tshuva, puedes dar tzedaka para expiar por eso. No sabría decirte si la misma cantidad o no, no veo que tenga que ser por qué sea la misma cantidad, pero sin duda puedes dar tzedaka para expiar por esos pecados. Sí. Gracias, Araceli, por el apoyo. Hanna pregunta, cuando uno presta, pero en el fondo sabe que no la van a devolver, ¿Hay algo que podemos hacer para liberar a esa persona? Sí, claro, perdonar el préstamo. No es un préstamo, es un regalo. Te estoy regalando, no te estoy prestando. Igualmente, yo recomiendo en ese caso, en el momento que le estás dando, le tenés que decir, mira, no es un préstamo esto, porque o porque sé que no me lo vas a devolver, o hay que ver la situación puntual, a veces mejor no decir nada, pero en el corazón seguro decís, toma, es un regalo, está todo bien, no te preocupes. Ya terminamos el negocio, por llamarlo de alguna manera. Muy bien, gente. Dios mediante, en la semana continuamos con las clases. Hoy llegamos hasta acá. Shavua Tov. Buena semana. Nos estamos viendo.